pues para lo siguiente, hoy con nosotros compartiendo la palabra de Dios, les quiero dar la bienvenida a una gran mujer de Dios. Nació en Santa Cruz, Bolivia, plantadora de iglesias, predica el evangelio en Latinoamérica y los Estados Unidos, maestra de matemáticas y robótica en Miami Christian School. Su pasión es en entrenamiento y la capacitación de líderes. Estudió en la Universidad Evangélica Bolivia, donde obtuvo títulos de bachillerato en teología y tiene su licenciatura en ingeniería eléctrica. Actualmente, junto con su esposo Fikri y su hija Amira, viven en Miami, donde están plantando la iglesia Bridge. Con ustedes les presento a Margot Jalil Youssef.
El Señor les bendiga grandemente. Realmente un gusto poder estar aquí con ustedes en esta noche. Yo creo que Dios tiene algo grande para nosotros. Si nosotros hemos, cada mujer que ha venido, yo sé que para cada uno de ustedes ha sido una semana pesada, una semana donde ustedes han tenido que trabajar, que los correteos de la vida y el tomarse el fin de semana después de haber estado toda la semana en el corre-corre y venir a buscar del Señor, eso quiere decir que usted tiene sed de Dios. ¿Y saben qué? La promesa del Señor dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Usted vino con expectativas, usted vino con deseo, con hambre del Señor. El Señor promete que Él es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Yo sé que cuando usted se inscribió a esta conferencia, usted no vino ni por el popcorn, ni por la jeringa de lapicero. Usted vino porque está buscando de Dios. Usted vino porque está buscando de Dios. Todos esos detalles son lindísimos y me puse a sacarle fotos porque mucha creatividad de las organizadoras. Pero hemos venido porque tenemos sed de Dios. Dios es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Padre bueno, en el nombre de Jesús yo te pido de que esta noche tú ministres a cada persona, Padre. Espíritu Santo, ven a este lugar. Quita la carga del corazón de cada uno de nosotros. Destapa nuestros oídos, despeja nuestra mente, aliviana nuestro corazón de tal manera que tu palabra caiga en buena tierra. Que al escuchar, al recibir la palabra, sea tu Espíritu el que ministre a cada una de nuestras necesidades, nuestro corazón. Padre Santo, tú inspiraste estas escrituras. Tú también puedes usarlas para ministrar nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y a ti sea la gloria y la honra por siempre. Amén. Bueno, las chicas que nos presentaron el drama ya me hicieron la introducción del mensaje. El título que tengo para este mensaje, y siguiendo el lema de la conferencia, es Recetas Bíblicas para Restaurar Pasados. Si nosotros queremos tener una vida mejor, la primera cosa con la que tenemos que lidiar es con nuestro pasado. Todas nosotras tenemos un pasado en el que hemos experimentado algún tipo de dolor o de frustración. La Biblia dice en Isaías capítulo 1, y este pasaje lo quiero leer, Isaías capítulo 1, vamos a leer dos versículos ahí en Isaías y luego vamos a pasar a otro pasaje de las Escrituras. Pero quiero leer estos dos versículos porque creo que van muy acorde con lo que vamos a estar hablando, no solamente esta noche, sino mañana también durante el día. Y dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Lo que está diciendo aquí la Biblia es que todos sufrimos de enfermedades espirituales. Todos nos duele la cabeza y nos duele el corazón. Y lo peor es que andan por la vida, andan caminando ahí con su herida hinchada, con su llaga pudriéndose, y no se han puesto, no se han curado sus heridas, no se las han vendado y no se las han suavizado con aceite. Y aquí el Señor está ofreciéndonos la receta para que nosotros podamos curar ese pasado. ¿Por qué es que toda cabeza está enferma? O sea, si toda cabeza está enferma, ¿esa le incluye a usted? ¿Y me incluye? A mí. Si todo corazón está doliente, ¿eso le incluye a usted? ¿Le incluye a ella? ¿Y me incluye a mí? Nos incluye a todas, ¿no? Nadie, o sea, nosotros nos podemos maquillar bien bonito y peinar lo mejor que podemos, pero sonreír y pretender que no pasa nada. Pero cada uno de nosotros carga una historia. ¿Qué clase de historia? La historia de un mundo pecaminoso. Si usted haya tenido los mejores padres del mundo, una cosa puedo decirle sin ser profeta: su padre era un pecador y su madre una pecadora. Estaban criando un pecadorcito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aún en las mejores de las condiciones, si un pecador se junta con una pecadora y hace un pecadorcito, van a cometer errores en el camino. Y eso va a causar heridas. Y eso estamos hablando de los bien intencionados. ¿Qué de aquellos que no tienen buenas intenciones? No solamente cometen errores, sino que causan heridas profundas en la vida de sus hijos. Y digamos que usted estuvo ahí con los mejores papás y la mejor mamá, pero después usted se inscribe al colegio. ¿Y sabe qué? En el colegio sus compañeros son una manga de pecadores. Y podemos hablar mucho de la dulzura de los niños, pero los niños también son crueles. Los niños también son crueles en su dulzura y sinceridad. Dicen las barbaridades más grandes. Entonces, digamos que usted era la consentida de su casa, donde su papá y su mamá la adulaban, le decían: mi princesa, mi niña hermosa, mi corazón, mi cielo. Y usted va a la escuela para darse cuenta que está en la fila de un montón de niños donde usted no es la princesa, ni la mujercita especial, ni la preciosa, sino la competencia de otras niñas que también están tratando de jalarle los pelos y de estar siempre con celos. Miren lo que me hizo, miren lo que me dijo, me sacó la lengua, me jaló el cabello. Y podemos hacer todas esas clases de cosas. Y estamos diciendo cosas que son hasta graciosas, pero es de las cosas más profundas. Después va a high school y le pasa lo que le pasó a una de las chicas, que viene la una y le vuela el novio, o que simplemente está ahí en un mundo donde la competencia es cruda y usted no necesariamente es mi universo, y empieza a sentirse peor. ¿Qué es lo que eso causa? Nos causa dolor de cabeza y problemas en el corazón. Por eso es que la Biblia dice: toda cabeza está enferma y todo corazón. Y esto estamos hablando de las cosas más comunes que todas nosotras hemos vivido. ¿Y qué? De aquella que no solamente vivió estas experiencias que son comunes, dolorosas y todo, pero al fin y al cabo sabemos que no estamos solos en este tren. ¿Pero qué de aquellas que nunca conocimos a nuestro padre? La mamá nos crió como pudo. Ahí empieza el vacío y el dolor y el sentimiento de rechazo. ¿Qué de aquella cuando era niña fue abusada por un tío, por un pariente? Cosa más común. Siempre se lo guardó. Nunca dijo nada. Era aquella que se casó y el esposo la dejó porque se fue con otra. A criar los niños solo. a pagar las cuentas sola, la vida se va volviendo más profunda. Se va volviendo más dolorosa. Todos nosotros pasamos por momentos, por circunstancias en la vida, que van marcando nuestra vida. Y la manera en que tendemos a lidiar con esas situaciones varía de persona en persona. La una dice, yo no confío en nadie, confianza ni en mi camisa. No confío en absolutamente nadie. Me han enseñado a no confiar y anda con el espíritu de persecución mirando a qué horas me traicionan. Porque ya me traicionaron tanto que ahorita, ¿qué es lo que querés? Si me estás besando, ¿a qué rato? A ver a qué rato me metes la espada por la espalda. La otra que se encierra en la depresión, en el dolor, la otra que pretende que no pasa nada, que anda cambiando de vida, que anda tratando de saltar, ¡ah! A mí me resbala, a mí me resbala. ¿Lo ha escuchado o lo ha dicho eso? ¿A mí me resbala? ¿Sabe qué? Mentira. No nos resbala. Pretendemos que nos resbala, pero no nos resbala. ¿No? Podemos pretender de que, se pudre. Pero estamos tratando de tapar el dolor, de maquillar lo que en realidad está pasando dentro nuestro, sin necesariamente lidiar con ello. Pero la palabra del Señor dice que hay otra salida, que no tenemos que vivir. Cuando el Señor está aquí expresándole y diciendo, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, no es simplemente para sentarse Dios ahí al lado de usted y llorar su triste pena y punto. Dios tiene la solución. Dios nunca nos presenta un problema sin presentarnos la solución. Yo quiero que nosotros miremos a la solución con el testimonio de una persona en la Biblia que las pasó de todas, todas. Y sin embargo, Dios restauró ese pasado tan doloroso a un nivel que todas nosotros anhelamos alcanzar y llegar. Y la persona que yo quiero que nosotros miremos en la Escritura, yo creo que hay muchos en las que podemos ver cómo Dios restaura un pasado doloroso y quebrantado a un futuro glorioso y de paz y de gozo y de disfrutar la presencia del Señor. Pero yo quiero que nos vamos a Daniel, Daniel capítulo 1. Daniel es uno de mis personajes favoritos en la Escritura. Y vamos a leerlo todo el capítulo, voy a tratar de ser breve pero, y dejar que la Biblia sea la quien nos hable en esta noche. Y Daniel capítulo 1, vamos a leer la historia, tal vez muchas de ustedes están familiarizadas con ella, pero ya solamente para recordar algunos aspectos de ella. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que bebía y que les criase 3 años para que al fin de ellos le presentase delante de él. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso el nombre a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, Temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego de que él vea vuestros rostros más pálidos que los demás muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compararás luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días parecía el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así que Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en visión y sueños. Pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que les trajese, el jefe de los eunucos los trajo al rey Nabucodonosor, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Veamos un poco lo que le pasó a Daniel. Daniel era del linaje real. Entonces, él creció en Jerusalén, en el palacio, ¿no? Era de la familia de príncipes. Si se imaginará, creció en el palacio teniéndolo absolutamente todo, teniendo sirvientes que le traigan todo, que le sirvan para todo, con la mejor educación, con los mejores lujos que se podía poseer en aquella época, con el respeto y la admiración de toda la gente. Era el príncipe, era el que aparecía en Glamour Magazine. No, ese era el que estaba ahí en el front page, era el que estaba por delante, porque era el príncipe de Judá. Luego viene Nabucodonosor, el rey de los babilonios, sitia a Jerusalén. Y en este primer sitio, él no la destruye la ciudad, solamente se lleva cautivos a los líderes de la nación y a los que son de linaje real. Deja a todos los demás, pero para que no se subleven contra su gobierno, agarra y se lleva a todos los que son de linaje real, a todas las familias real, y él pone a otra persona para que sea el rey, pero era un falso rey, digamos, era un títere que en realidad respondía a Nabucodonosor. Entre ellos se va Daniel, Ananías, Misael y Azarías, todos de familia real, de sangre azul. Y luego se van a Babilonia en calidad de esclavos. O sea, él nació príncipe y terminó esclavo. Él nació en Jerusalén y lo deportaron a Babilonia. Él se llamaba Daniel, ese era su nombre, significa Dios juzga. Y cuando llega allá, le cambian hasta el nombre. Si ya no te vas a llamar Daniel, ahora te vas a llamar Belsasar. Y eso era en reconociendo al dios Bel, que era un dios de los babilónicos. Entonces, el príncipe de Bel, en otras palabras. Entonces, le cambian de nombre. Su nombre alababa al Señor. Era Dios juzga. Eso es lo que significa el nombre de Daniel. Y después le cambiaron por un nombre que alababa a un falso dios. Pero como si eso fuera poco, yo creo que fue la peor parte de toda esa historia. A Daniel lo volvieron eunuco. En otras palabras, lo castraron. Era costumbre en aquella época que si el rey iba a tener personal masculino viviendo en su palacio, lo hacía castrar. Porque como él tenía un harem con muchas concubinas, quería asegurarse que sus concubinas le sean fieles. Ahora, aquí lo que dice la escritura, dice que el jefe de Daniel era el jefe de los eunucos. Si mi jefe es el jefe de los cocineros, ¿qué soy yo? Cocinero. Mi jefe es el jefe de los panaderos, soy un panadero. Si el jefe de Daniel era el jefe de los eunucos, la conclusión es que a Daniel también lo hicieron. Entonces, ¿se pueden imaginar el tener que atravesar por todo ese tipo de experiencias? Tuvo que aprender otro idioma. Y él, como en calidad de príncipe, él había sido letrado, enseñado en con la mejor educación que podía haber en Jerusalén. Ahora se fue a Babilonia y le dijeron, ahora a este me le van a enseñar el idioma de los caldeos. Y si para usted inglés no es su primer idioma y lo aprendió como segundo idioma, de mí inglés es mi segundo idioma. Y una de las cosas que causa el hablar otro idioma o tener que hablar otro idioma que es su segundo idioma es que a veces uno se siente hasta tonto. Porque no tengo la fluidez que tengo en mi idioma materno. O sea, sí puedo hablar y todo, pero me faltan algunos términos. Y cuando acuerdo, estoy mordiendo la lengua porque ¿cómo expreso esta idea de una manera que sea más lógica, que sea más elocuente? Entonces, para Daniel, que estaba acostumbrado a sobresalir por su educación y su elocuencia, ahora tenía que aprender hasta otro idioma. Por todos lados, Daniel las tuvo que pasar bien feas. ¿Cuánta gente que tiene experiencias similares y hasta menores que las que Daniel y sus amigos pasaron terminan resintiéndose? La primera reacción es decir, Dios, ¿dónde estás? Daniel era un siervo de Dios. Él adoraba al Dios viviente. Y aquí dice que Dios le entregó a Joacim en mano de Nabucodonosor. En otras palabras, Dios permitió que Nabucodonosor vaya y lo agarre al que era su padre, su tío, pero era de su familia. Y con él termine como cautivo en Babilonia. Cuando nosotros tenemos experiencias como esta, nuestra primer tendencia es decir, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿por dónde estás tú? ¿Cómo es que tu palabra promete que tú vas a guardar a los tuyos? Y aquí estoy yo sufriendo en manos de estos impíos. Yo soy un israelita, el hijo del pacto, descendiente de Abraham, el padre de la fe. Yo debería estar llamando las cosas que no son como si fueran. Y sin embargo, aquí estoy de esclavo, sufriendo las consecuencias de este hombre que no solamente nos ha traído a nosotros, tus hijos cautivos, ha sacado los utensilios del templo que sirven para adorar tu nombre y los ha puesto para que adoren a su falso Dios. Como a manera de burlarse, de demostrar su poderío. Él dijo, ¿esto? ¿Ustedes dicen que esto es santo? ¿Ustedes dicen que estos utensilios son sagrados? Ah, van a ver qué tan sagrados son aquí, que sirvan para adorar a mi Dios. Pues lo sacó del templo de Jehová, el Dios verdadero, y lo puso en el templo falsos dioses. ¿Cuántas de nosotras decimos, Señor, ¿cuál fue la respuesta de Daniel? Y ese es el punto que quiero compartir con ustedes. Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey. No era simplemente cuestión de comer chancho o no comer chancho. Que si me como un sándwich vegetariano o me como un sándwich de barbecue. Ese no era la cosa. La cosa era que lo que el rey le ofrecía, antes de servirlo, lo ofrecían de sacrificio a los falsos dioses. Primero lo ofrecían a los dioses y después se lo comían lo que sobraba, lo que los dioses no se comían. Entonces, el darle esa comida a Daniel, es decir, yo estoy participando de la adoración a esos falsos dioses. Pero Daniel, ¿saben qué fue lo que hizo? Él dijo, me habrán podido quitar mi nación. Me habrán podido quitar el nombre, me habrán podido quitar la masculinidad, no me van a quitar mi fe. yo voy a seguir confiando en el Dios verdadero. Daniel no renegó contra Dios. Él decidió, yo voy a seguir confiando en el Señor. Porque yo sé que aunque estamos pasando esta circunstancia, la estamos pasando porque mi pueblo se rebeló contra Dios. Yo sé que el pecado ha causado esta desgracia. No mi pecado, porque no era la culpa de Daniel haber terminado así. No fue Daniel el que pecó. Daniel tenía fe en el Señor. No era culpa de Daniel lo que le estaba pasando. Era culpa de sus padres, de sus antepasados, que por generaciones habían estado rebelándose contra el Señor. Y Dios les dijo, van a ser castigados. Y fueron castigados. Y lamentablemente, cuando Dios castiga a los padres, los hijos también sufren las consecuencias. Puede que lo que te haya pasado no sea tu culpa. Puede que lo que te pasó de niña, evidentemente no fue tu culpa. Fue el pecado de otros que te ha causado. Tampoco es culpa de Dios. Nunca Dios quiso que eso te pase. Nunca fue el plan de Dios que tengas que sufrir esa herida. Pero ahora lo que Dios está poniendo delante de ti es la oportunidad de decir, yo voy a confiar en el Señor, sin importar qué. Yo voy a poner mi confianza en el Señor, aun cuando mis circunstancias son adversas. Aún cuando todo el mundo está diciendo, ¿y dónde está tu Dios? ¿Saben qué? Todos, para todos los demás, que Daniel y sus amigos quieran seguir siendo fiel a Dios, les parecía ridículo. ¿Cómo está sirviendo a ese Dios que ni siquiera pudo librarte de los babilonios? ¿Sirve a este Dios de los babilonios que es más fuerte? Porque si no fuera que este Dios es más fuerte, no hubiera podido vencer a tu Dios. Entonces, no era simplemente una competencia de naciones, era una competencia de dioses. Es más, la Biblia, antes de que todo esto suceda, cuando Dios lo profetizó que iba a pasar, se lo reveló a Habacuc. Le dijo, ¿sabes qué, Habacuc? Cuando vengan los babilonios y conquisten a Jerusalén, ellos van a atribuir su fuerza a su Dios. Van a decir, los conquistamos a estos israelitas porque nuestro Dios es más fuerte que su Dios. Y evidentemente, eso fue lo que sucedió. Entonces, estaba contra toda lógica el que Daniel decida no contaminarse, el que Daniel decida seguir confiando en el Señor. Pero contra lógica y todo, él dijo, yo no voy a participar del pecado porque yo voy a servir a Dios, porque yo sé que no importa lo que me haya pasado, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios es real, yo sé que su palabra es verdad y si yo soy fiel, Él me va a levantar. Y él decidió no contaminarse porque él quería seguir sirviendo al Señor. No sé por qué cosas haya tenido que pasar. No quiero minimizarlas. No quiero decir que lo que te pasó no importa. Sí importa. ¿Ustedes piensan que Daniel pensaba, ay, no importa que me hayan hecho eunuco? Sí importa. De verdad que sí importa. Nunca tuvo familia. Quedó solo. Ellos podrán controlar mis circunstancias externas, pero Dios va a controlar mi corazón. Dios va a controlar mi corazón. Por eso, hermana, quieres restaurar tu pasado, sin importar. Y yo sé que hay aquí, porque Dios me ha mostrado, yo sé que hay aquí mujeres que han pasado cosas terribles, terribles. ¿Quieres restaurar ese pasado? Haz lo que hizo Daniel. No siempre no contaminar tu cuerpo, no contaminar tu corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Te habrán podido abusar físicamente. Tú todavía tienes la oportunidad de guardar tu corazón. Porque de Él mana la vida. De Él mana la vida. Daniel no se contaminó con la comida del rey. Y Daniel no se contaminó con la amargura de los babilonios. ¿Saben qué? En el siguiente capítulo hubo un una crisis nacional. Y la crisis fue que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y después, a la mañana siguiente, él se acordaba que tuvo un sueño y que era un sueño importante, pero no se acordaba cuál era su sueño. Entonces fue y los llamó a todos los magos y encantadores y les dijo, revélenme mi sueño. Dice, ¿qué significa mi sueño? Y le dicen, dinos tu sueño y te damos la interpretación. No me acuerdo, dígame qué me soñé y dígame qué significa. Dice, pero nadie puede hacer eso, nunca nadie ha pedido eso. Dice, o me dicen qué me soñé y qué significa mi sueño, los mato toditos. Y se fue a querer matar a todo mundo. Entonces la Biblia dice en el capítulo 2, dice que Daniel, cuando lo fueron a matar, dijo, ¿y por qué me quieren matar? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué nos van a matar a toditos? Y dice que les habló sabia y prudentemente. Y dijo, espérense un ratito, no me maten todavía. Déjeme, yo voy a orar a Dios. Vamos a ver qué Dios hace. Daniel no solamente no contaminó su corazón. Daniel siguió confiando en el poder de Dios. Una de las tragedias más grandes que nos pasa cuando pasamos por momentos traumáticos en la vida es que usted puede decir, ya, Señor, no voy a dejar de creer en ti, tú eres Dios, evidentemente tú existes. Pero perdemos la fe y la confianza de que Dios puede hacer ningún tipo de milagros. ¿Ustedes piensan que cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén, Daniel no estaba orando, Señor, por favor, líbranos? Yo creo que sí, él era un hijo de Dios. Entonces, imagínense ustedes este cuadro: Nabucodonosor y su ejército sitiando Jerusalén y Daniel orando, Señor, que nos libre, líbranos, líbranos, líbranos. Y no los libró. Se los llevaron cautivos. Y después de que se los llevaron, Señor, cuídame, cuídame, cuídame. Y terminó eunuco. Pero aunque él no recibió la respuesta que esperaba a su oración, él no dejó de confiar de que Dios todavía tiene poder para hacer milagros. Cuando estuvo en aprieto, él dijo, espera, voy a orar. Y él se fue a orar y evidentemente Dios le reveló lo que Nabucodonosor había soñado y la interpretación, y él fue y dio la interpretación, y no solamente salvó su propia vida, salvó la vida de toda esa gente a la que él podía decir, mátenlos a toditos que se merecen morirse. Él no guardaba rencor, sino que él seguía confiando en el Señor. Mi hermana, yo sé que lo que tú has pasado, la tragedia más grande de tu experiencia, es que el diablo te ha robado la fe para confiar de que Dios puede hacer un milagro ahora. Pero yo vengo a decirte en el nombre del Señor, Dios tiene poder sobre tus circunstancias. El hecho de que hayas tenido que vivir y pasar por esa situación tan traumática no quiere decir que Dios no va a responder tu oración. Dios todavía responde al clamor. Una de las experiencias más duras que nos tocó vivir a mi esposo y a mí fue cuando, después de 7 años de casados, quedé embarazada. En realidad hice un tratamiento para poder quedar embarazada porque llevaba 7 años y no podía embarazar. Me embaracé, estábamos contentos. El médico dijo que era un embarazo de alto riesgo. Estábamos orando, Dios nos había dado profecías de que íbamos a tener un hijo y empecé a proclamar las profecías, las palabras del Señor. Y perdí al bebé. Yo había estado orando, tenía toda la iglesia orando conmigo, proclamando las profecías, proclamando las promesas del Señor. Y lo perdí a mi bebé. Perdí a mi bebé un día viernes. Todavía era temprano el embarazo. Y el domingo llegamos a la iglesia. No le dijimos nada a nadie. Estábamos llorando los dos. Y los hermanos estaban contentos porque sabían cuánto deseábamos este embarazo. Y llegamos a la iglesia y mi esposo me dice, estamos sentados adelante de una iglesia que habíamos plantado en Bolivia. Estamos agarrados la mano, lloramos todo el tiempo, la alabanza y la adoración, nadie sabía. Me dice mi esposo, no tengo fuerzas para predicar. Yo sentí una unción sobrenatural de Dios. Le dije a mi esposo, yo quiero predicar. Recibí una palabra de Dios hace rato. Pasé al frente a predicar, prediqué un mensaje sobre la fe. Las promesas de Dios, la fe y las promesas de Dios. Prediqué el mensaje todo el tiempo. 30 minutos con la mayor pasión y realmente el fuego de Dios. Que solo Dios puede darle la fuerza a uno. Cuando terminé el mensaje, le dije a los hermanos en la iglesia, hermanos, el viernes perdimos nuestro bebé, pero no perdimos nuestra promesa. Y hasta ahora el testimonio de los hermanos es cuánta fe Dios puso en el corazón de sus hermanos. Porque yo recibí esa palabra del Señor. He perdido un bebé, pero no he perdido mi promesa. Ana, ¿has perdido un matrimonio? ¿Has perdido una relación? ¿Has perdido tu corazón? ¿Has perdido tu cuerpo? ¿Qué fue lo que perdiste? ¿Perdiste tu infancia porque te la robaron muy temprano? Pero no has perdido a tu Dios. No has perdido a tu Dios. Si tan solo te agarras de la promesa del Señor, no hay límites para lo que Dios puede hacer con tu vida. La mentira más grande del diablo para dejarte en un pasado doloroso con pudrición y podrida llaga es decirte que por lo que te pasó, no hay nada bueno que te pueda pasar en el futuro. Que porque cuando esa vez clamaste al Señor y los resultados no fueron lo que tú esperabas, que ya Dios no te responde la oración. ¿Para qué perder el tiempo orando? Hermanos, Dios responde al clamor del corazón. Tenemos una hija de 9 años ahora que es la niña de nuestros ojos. Dios la usa sobrenaturalmente. No hay persona que conozca a mi hija que no diga que Dios tiene la mano. Dice que esta niña es una niña especial. Y no lo digo como mamá, porque yo creo que todas las mamás creemos que nuestros niños son especiales. Mi hija tiene una gracia de Dios sobrenatural que es impresionante. Mi hija nació con una dislocación de cadera. Le hicieron un tratamiento equivocado en Bolivia y la empeoraron. Y yo clamaba al Señor por mi hija y dije, recuerdo una vez, le dije, Señor, tanto oré por este hijo. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué mi hija está con este problema? La llevaba de médico en médico y las cosas parecían que no mejoraban. Dios abrió puertas, hizo milagros. Mi hija camina perfectamente ahora, corre y todo lo demás. Y cuando los médicos dijeron que no iba a poder caminar, ella camina y corre. Y fue solo la mano del Señor la que lo hizo. Fue solo la mano del Señor la que hizo el milagro. El médico que la operó era un médico masón, no era cristiano. Y cuando estaban por entrar a cirugía, él nos dijo, bueno, tiempo de cirugía y todo lo demás. Y mi esposo le dice, no, estamos orando, doctor, que Dios va a hacer su obra. Y el médico lo mira a mi esposo y le dice, es tiempo de cirugía, no de oración. Mi esposo le dice, usted haga lo que sabe, yo sé, yo voy a hacer lo que yo sé. Después de unos minutos salió el doctor y dijo, no sé lo que pasó, pero le pudimos hacer una reducción cerrada. No hubo necesidad de hacerle la cirugía. Contra todo pronóstico. Y mira el testimonio de la mano del Señor. Pero hermanos, ¿saben qué? Tenemos que confiar que Dios puede hacer milagros. Tenemos que confiar que la mano del Señor no se ha cortado. Lo que a Daniel no se le murió la fe. Él decidió no contaminarse. En primer lugar guardó su corazón. No dejó que la amargura y el resentimiento sean los que gobiernen su vida. Él dijo, me roban todo, pero no me roban a mi Dios. Me roban todo, pero no me roban a mi fe. Y no solamente fe en la existencia de Dios, sino fe en el poder, la misericordia y la bondad de Dios para hacer maravillas. ¿Saben cuál es el desenlace de esta historia? Porque Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor mandó proclamar en todo el imperio babilónico. Él dijo, quiero que se vayan por todo el imperio y van a ir en cada ciudad gritando, no hay otro Dios como el Dios de Daniel. El que había robado los utensilios sagrados del templo para adorar a su propio Dios, mandó a proclamar a todo el mundo, no hay otro Dios como el Dios de Daniel. Vino después de que Nabucodonosor murió, su hijo entró en el reino, Belsasar. Belsasar hizo peor que su padre. Él dijo, para burlarse de Dios, él mandó traer los utensilios del templo en una fiesta y una orgía que estaba teniendo él con todo su staff, con toda su realeza. Dice que trajo a todas las concubinas y para burlarse de Dios, dijo, sírvanos aquí, emborrachémonos con esta copa del templo. Y se burlaban y se mofaban de Dios y de las cosas sagradas mientras hacían una orgía. Apareció una mano en la pared escribiendo Menen, Menen, Tekken, Uparsin. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Cayó Belsasar, vino Darío. Otro rey ya no era babilonio, era Medo. Dios le dio gracia a Daniel. Y le hicieron una trampa a Darío y Daniel terminó en el foso de los leones. Porque Daniel fue fiel al Señor y no se contaminó. Siguió confiando en el Señor. Él dijo, al foso de los leones está bien, pero yo no voy a dejar de hacer lo que es hacer y orar todos los días. Voy a orar. Yo voy a seguir. Yo sé que Dios hace milagros. Yo sé que Dios responde a la oración. Yo sé que Dios es poderoso. Así que nadie me quita mi oración. Yo voy a seguir orando. Al foso de los leones. Dios lo libró. Cuando Darío, que era un rey medo, ni siquiera era Babilonia, vio lo que Dios había hecho en la vida de Daniel, de nuevo, hacer evangelismo por todo el imperio medo-persa. Vayan, evangelismo pagado por el gobierno. Él dijo, vayan predicando en cada pueblo diciendo, no hay otro Dios como el Dios de Daniel, que puede librar a sus hijos aún del foso de los leones. Y todo el mundo supo que no hay otro Dios como el Dios de Daniel. Pasó Darío y vino Ciro. Cuatro reyes de imperios poderosísimos vinieron y se fueron. Y Daniel prosperó hasta Darío. Toda su vida fue vida de prosperidad y de influencia. Los reyes que se mofaban y levantaban el protaban el pecho pensando en su poder y en su soberanía. Pero no hay otro Dios como el Dios a quien nosotros servimos. Los reyes vienen y se van, pasan por este mundo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, puede ser que usted vea cómo los ricos prosperan, los malos prosperan y aquellos impíos le está yendo bien. No saben que sus pies han sido puestos en deslizadero, dice la Biblia. Sus pies están en deslizadero, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Saben qué? Al final Daniel se murió porque ya estaba viejo. Nadie vive para siempre. Pero ¿saben cómo fue el legado de Daniel? ¿Han oído la historia de los Reyes Magos? ¿Saben de dónde eran los Reyes Magos? De ahí de donde estaba Daniel. ¿Saben cómo se enteraron los Reyes Magos de la promesa del Mesías? ¿Saben? por el evangelismo que Daniel había provocado en todo Medo Persia, en todo el oriente, en todo Babilonia. Cuando el Mesías nació, la manera que los reyes magos supieron que esa estrella que vieron en el oriente era la anunciaba el nacimiento del Mesías, porque había una profecía que Daniel había proclamado 600 años antes de que iban a ser el Salvador del mundo. 600 años Daniel ya muerto y sepultado y hecho polvo, pero su influencia seguía prevaleciendo porque él decidió confiar en el Señor. Hermanas, ¿qué te ha pasado? ¿Vale la pena quedarse sumergida en el dolor, en la amargura, en el resentimiento? ¿O vas a decidir confiar en el Señor? Limpiar tu corazón, no contaminarse con este mundo, no creerle las mentiras del diablo, no creer que Dios ya no te responde, no creer que ya nada puede cambiar. Dios todavía tiene algo grande. Dios todavía quiere responder al clamor de tu corazón. Dios todavía quiere que tus hijos tengan una influencia para las próximas generaciones, que tu legado vaya más allá de lo que tú has vivido. Si a ti te tocó sufrir lo que te tocó sufrir, tus hijos nunca van a saber lo que es ese dolor, porque van a estar siguiendo al Dios de los cielos y la tierra. Porque tú vas a estar dejando un legado a las próximas generaciones, que de aquí a 100 años, cuando tú estés muerta y sepultada, tus hijos puedan decir: mi bisabuela sirvió al Señor y por ella mi familia, que éramos una larga generación de alcohólicos, una larga generación de divorciados, una larga generación de bastardos, de hijos sin padres, ahora somos una generación de siervos de Dios. Mi primo, mi tío, mi papá es pastor porque mi abuela decidió servir al Señor. Generaciones te llamarán bienaventurada si tú decides confiar en el Señor. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Hermana, yo no sé qué tú has pasado, pero no creo que te haya tocado peor que a Daniel. ¿Sabes qué? Daniel confiaba en que el Mesías iba a nacer e iba a restaurar todas las cosas. Tú ya sabes que el Mesías nació y puedes restaurar tu corazón. No quiero minimizar tu dolor, solo quiero magnificar a tu Dios. Porque ahí es cuando las cosas son puestas en perspectiva. Servimos a un Dios grande y poderoso que te ama, que quiere vendar y suavizar tu herida y usarte para la honra y gloria de su nombre por generaciones que están por venir. Si tú sientes que hay algo en tu pasado que necesita ser sanado, yo te invito a que tú pases adelante. Si hay algo en tu pasado que te ha robado la fe de confiar que Dios responde tus oraciones, si hay algo que te ha pasado que todavía no has logrado saltar, sobreponer, Dios está aquí, mi hermana. Dios está aquí para ti. Dios está aquí para ti. No contamines tu corazón con amargura. Nadie puede robarte a tu fe. Padre amado, te agradezco por cada mujer que tú tienes aquí en esta noche. Tú nos trajiste, Señor, tú nos trajiste, tú nos trajiste. Estamos aquí porque tú nos trajiste. Y tú conoces nuestro corazón. Ora, Baba Bashias. Jesús. Jesús, Jesús. Tu palabra dice que por tu llaga somos nosotros curados. Tú permitiste, Señor, que en esa cruz te llaguen para que ya yo no tenga que tener mi llaga podrida. Jesús, tú cargaste sobre ti mi dolor, mi pecado y el pecado de aquellos que pecaron contra mí. Señor, por tu llaga, por tu sangre, por tu obra en la cruz, Señor amado, sana a mis hermanas. Espíritu Santo, tú eres el aceite que cura las heridas. Oh Santo Dios, tú sanas las heridas. Tú sanas las heridas, Señor. Tú devuelves la fe y la confianza de que servimos a un Dios todopoderoso. El Señor está aquí, mi hermana. El Espíritu Santo está aquí para restaurar, para sanar. El Señor está en este lugar y Dios está ministrando tu corazón porque Él te conoce. Y su obra es suficiente para ti. Su obra es lo que necesitas en este momento.
Si desea obtener más información, por favor visite nuestro sitio web medcities.org.